puede ser más fuerte, decimos. Y su poder. ¿Cuántos creen que el Señor es nuestro Salvador? ¿Puede ver sus manos? Amén. Y esta noche vamos a cantar esta música, el himno tema de esta semana. Ponte de pie, ¿dónde estás? Porque vamos a cantar con fuerza esta música que titula Recomienzo, Comenzar, un nuevo comienzo. Y vamos a cantar juntos, la letra está en la pantalla. Cantemos.
Este es el lugar donde encuentro salvación, donde encuentro el pan de vida.
Este es el lugar.
Este es el lugar donde puedo entregar mi corazón. Estoy aquí una vez más, no quiero ya recomenzar de tu amor, Señor, y de tu presencia. Perdona mi mal, yo sé que tú me darás un nuevo comienzo, que tu mano llegará.
Oportunidad y dile al Señor del fondo de tu corazón, quiero comenzar de nuevo. Vamos a cantar una vez más.
Este es el lugar donde encuentro tu amor, en tu abrazo y en tu palabra. Este es el lugar donde encuentro tu amor, soy una perla.
¿Dónde más?
¿Dónde más podría estar? Si no, a los pies de Jesús.
Estoy aquí.
Estoy aquí. Una vez más no quiero ya lejos estar de tu amor, Señor. Y de tu
pasado queda atrás.
Un triste pasado hoy dejo allí.
Tu gracia.
Tu gracia me alcanzó. Señor.
Con fuerza decimos.
Estoy aquí. Una vez más no quiero ya recomenzar de tu amor, Señor. Y de tu
Thank you.
llegado el momento de abrir el corazón a Dios, de hablar con Él. A veces pensamos que Dios está distante, que Dios está a kilómetros de distancia o está ya lejos en el cielo. Pero quiero decirte que Dios está aquí, está hoy a tu lado. Guió para que tú puedas llegar aquí. Vamos a orar. Vamos a abrir el corazón a Dios. Y antes de orar, yo quiero invitarte a recordar lo que dice la Biblia en Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay alguien que quiere robar tus sueños, que quiere destruir tu familia, que quiere destruir tu alegría. Hay alguien que no se rinde. El enemigo, el ladrón, está luchando por destruir tus sueños, por poner discordia con tus hijos, con tu esposo. Tal vez camino aquí discutieron. Tal vez estamos molestos contigo mismo porque algo no salió bien. Yo quiero decirte que tu enemigo no es tu esposo. Tus enemigos no son tus hijos. Tus enemigos es el ladrón que quiere robarte la felicidad. La buena noticia es que Dios vino para que tengas vida, para darle sentido a tus sueños, a tus propósitos, para restaurar tu familia. Por eso hoy yo quiero invitarte que abras el corazón y que le digas qué está sangrando en tu vida. Vamos a orar. Pero recuerda, ¿qué hay en tu mente y tu corazón que no te deja sonreír? Hoy entrégaselo a Dios, porque este mensaje tiene un propósito para ti. Tú no has venido para volver igual. Abre el corazón a Dios. Ahí donde estás, estás aquí o estás en las redes sociales o en internet o en la radio, dile a Dios cómo está tu corazón. Oremos. Querido Padre, en este momento de oración, Señor, abrimos el corazón y confesamos aquello que está mal. Tal vez, Señor, muchos de los que están aquí están sangrando. Hay una herida, hay un dolor. Tal vez hay sentimientos, Señor, de odio hacia una persona que nos hizo daño. Tal vez, Señor, hay un sentimiento de frustración, de soledad, de decepción o de depresión. Tal vez alguien, Señor, aquí llegó porque ya no sabía a dónde ir. Pero en tus caminos y tus planes perfectos, Señor, nos abriste tus manos. Nos mostraste que hay un camino seguro y que tienes un plan para restaurarnos. Hoy te entregamos nuestra vida tal cual somos, con gratitud y con dolor, para que tú hagas ese milagro en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Clemente y Natalia. Ellos son una pareja de esposos. Y la historia de Clemente es interesante, como la mayoría de aquellas personas que por circunstancias difíciles de la vida vuelven a Jesús. Clemente creció conociendo sobre el amor de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio de poder nacer en un hogar cristiano. Y una de las mayores bendiciones es que mientras nuestra mente todavía está muy fresca y lista para absorber todo, nuestros padres colocan la semilla del Evangelio. Eso es más que una herencia, es el mayor legado que recibimos. Pero eso no garantiza que toda la vida nos mantengamos firmes. Un día Clemente se alejó de Dios. Las circunstancias pueden ser diversas, mas el camino está abierto siempre para volver. En cambio, su esposa Natalia, ella comenzó a buscar a Dios por las circunstancias difíciles de la vida también un poco después. Ambos comenzaron a sintonizar Nuevo Tiempo. Ella tomó la decisión, mas el corazón de Clemente todavía estaba por allí un poco endurecido. Mas ella comenzó a orar, orar, orar y orar, para que el Espíritu de Dios pueda alcanzar y su esposo pueda tomar también la decisión. Finalmente, ante las duras adversidades de la vida, uno siente que sin Dios no tiene para dónde ir. Así que Clemente dijo, yo también quiero volver a Jesús. Y esta noche quiero invitar a Natalia y a Clemente para que puedan venir aquí a este lugar, el lugar donde comienza nuestra nueva historia y donde tenemos un reencuentro y renacimos a los pies de Jesús. Vamos a recibir a Natalia y Clemente, esta linda pareja de esposos que está aquí en esta noche listos para poder nacer de nuevo para el reino de los cielos. Que Dios pueda bendecirlos en gran manera. Me alegra de que puedan hoy estar aquí en este lugar. Me alegra de que como pareja hoy puedan aquí decir sí a Jesús. Querido Clemente, querida Natalia, un día ustedes dos por amor se unieron. Hace unas semanas ustedes se casaron. Y ustedes allí hicieron o renovaron su compromiso, hicieron una promesa de mantenerse unidos. Mas qué lindo es que hoy puedan estar aquí en este tanque bautismal para hacer otra promesa. Y también otra promesa de amor. Solo que esta vez es con Jesucristo. Que ustedes puedan permanecer siempre unidos a Cristo y su hogar permanecerá siempre unido y hasta la eternidad. Dios pueda bendecirles por esta decisión, para perdón de sus pecados, para el comienzo de una vida victoriosa en Cristo Jesús, por mandato del Señor. Como ministro del Evangelio, los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en esta noche tú nos permites estar aquí en este lugar para poder oír tu voz. Gracias por tu palabra. Tu palabra es luz para sacarnos de la oscuridad. Tu palabra es vida porque nos conduce a Cristo. Tu palabra es fortaleza porque ahí están las promesas más extraordinarias para cualquier circunstancia de nuestra vida. Tu palabra es esperanza para poder revivir, resucitar, para poder traer sentido y propósito a la vida. En un momento donde la sociedad no sabe más para dónde ir, en un tiempo donde la falta de sentido comienza a carcomer en el corazón de tantas personas, tu palabra aún puede ser abierta para poder traer solución, y que en esta noche podamos encontrar aquella salida, podamos encontrar aquel refugio, aquella puerta abierta y aquellos brazos extendidos de Dios ofreciéndonos su gracia. Que hoy podamos aceptarla, que hoy podamos no solamente comprenderla, sino vivirla. Y pedimos, por favor, que tu presencia pueda estar una vez más con nosotros. Hemos cantado, estamos orando, mas ahora nuestros oídos están atentos para poder oír tu voz. Habla a cada corazón. Tú ya tuviste un encuentro personal, en casa, en las circunstancias de la vida, en todo momento de nuestra vida, y preparaste este momento para que nosotros podamos tomar decisiones. Que la decisión que tomemos hoy pueda ser tan importante que determina nuestro destino eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero comenzar saludando a las personas que están siguiendo esta transmisión desde algún lugar de el Perú o desde algún lugar fuera del Perú. Los medios de comunicación nos permiten cruzar fronteras y Dios preparó para el tiempo del fin estos medios de comunicación que la humanidad puede usarla para sus propios intereses, que el ser humano lo puede usar mal. Sin embargo, Dios también nos regaló los medios de comunicación para poder entrar a las casas que de otra manera no entraríamos, para llegar a lugares que jamás se abrirían, para entrar hasta el taxi donde tú estás escuchando, hasta la cárcel donde estás, hasta la camilla de hospital donde estás internado, para poder entrar allí hasta el sofá donde estás viendo esto a través de una red social, a través de Facebook, YouTube, o estás sintonizando radio, Radio Nuevo Tiempo. Dios ha permitido todo esto para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Y nos da tanta alegría saber que los medios de comunicación están siendo usados por Dios. Mientras nosotros dormimos, YouTube sigue hablando, la radio sigue al aire, Facebook sigue compartiendo este contenido, y no importa si son 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la tarde, mañana, tarde o noche, Dios puede usar un mensaje como este para poder alcanzar a tantos corazones. Y si en este momento estás sintonizando el programa, si en este momento estás viendo, no es casualidad, quédate allí. Y junto a cientos de personas que en esta noche se han reunido aquí en este local, vamos a disfrutar aquello que Dios tiene para nuestra vida. Y saludar también a todos aquellos que hicieron todo el esfuerzo para estar hoy aquí en esta noche. Sé que no es fácil, sé que el clima no es favorable, sé que más cómodo sería estar en casa, o más cómodo sería estar haciendo cualquier otra actividad. Pero el hecho de que estés aquí en esta noche es la evidencia de dos cosas: que tu corazón aún es sensible para oír la voz de Dios. Y número dos, que el deseo que tienes en tu corazón es que hay algo mejor para tu vida. Y esta noche lo vas a descubrir a través de la palabra de Dios. Probablemente en el mundo occidental, donde nosotros estamos, la mayoría de personas escuchó hablar de Jesús. A diferencia del otro lado, donde hay religiones, donde obviamente no son cristianas y no hablan de Jesús. Jesús para nosotros es un nombre conocido, relacionamos con su sacrificio, a Jesús lo relacionamos con salvación, pero hay tanta gente al otro lado del mundo que no escuchó de Jesús. Y lo digo esto porque la mayoría crece en un contexto cristiano. Alguien tuvo su papá, su mamá cristiano, creyente. Alguien cuando era pequeño iba para la iglesia. Otros iban para la misa. Algunos practicaron, eran fieles, creyentes. Pero todos tienen una idea de quién es Jesús. Así que yo no he venido aquí para predicarles de alguien nuevo. He venido para predicarles de ese Jesús que ustedes toda su vida han escuchado, ya sea a través de historias, ya sea a través de, incluso hay series que hablan sobre Jesús, ya sea a través de la experiencia, pero la mayoría ya tuvo un contacto con Jesús o con el nombre de Jesús. Jesús para nosotros no es un ser desconocido. Jesús para nosotros es un ser rechazado. Porque aunque es conocido, no es aceptado. Y ahí está nuestro problema. Porque ¿de qué sirve conocer de Jesús si no aceptamos a Jesús? ¿De qué sirve conocer la medicina si no estás dispuesto a tomar la medicina? ¿De qué sirve conocer si no hay compromiso? Por eso hoy quiero hablarles del mayor sermón, o de uno de los sermones más importantes en la historia, que fue dicho por el mismo Jesús. La mayoría probablemente ya escuchó el sermón de la montaña. Se le coloca ese título, mas no es el sermón de la montaña. Se le conoce así porque Jesús predicó desde una ladera, desde una montaña, y había una multitud enorme allí para poder escuchar. Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7 nos habla sobre los temas que trató Jesús. Y a mí me gusta porque en su sermón hay una estructura muy bonita, muy linda. Como pastores necesitamos ver cómo Jesús estructuraba sus mensajes, sus enseñanzas. Y Mateo capítulo 5, yo encuentro que en su mensaje comienza hablando sobre el camino de la felicidad, muy contrario a lo que en ese tiempo se conocía como felicidad. Incluso hasta hoy esto puede sonar muy extraño. Imagínate que alguien venga y diga así: felices los que lloran. Eso no, si tú colocas eso como título de un libro, no se vende. Porque ¿quién quiere llorar para ser feliz? Nadie. Nosotros hemos aprendido que la felicidad tiene que ver solamente con sonrisa, tiene que ver solamente con alegría. Entonces el ser humano busca siempre la felicidad en algo que le trae placer, que le trae alegría, que le trae sonrisa, pero no en las lágrimas. Y Jesús dice, la verdadera felicidad pasa las circunstancias. La verdadera felicidad tiene que ver con arrepentimiento, con un corazón en paz, con alguien que reconoce su condición, con alguien que llora por su condición. Entonces eres feliz. Y aquí está la diferencia de la felicidad pasajera y de la felicidad que Cristo ofrece. La felicidad pasajera, hay un evento, yo me voy, disfruto del evento, soy feliz. Termina el evento, acabó la felicidad. Yo ya hablé con tantas personas que son entregadas al alcohol. Obviamente, hablo cuando esas personas están sobrias. Y cuando yo converso con una persona que no puede dejar el alcohol, le digo, ¿por qué no dejas? Déjame explicarte cómo eso está perjudicando tu salud. ¿Y sabes qué me dice esa persona, pastor? No necesita explicarme. Yo sé. El alcohol me destruye, el alcohol mata, el alcohol trae enfermedades. Una persona que fuma, ahí en la cajetilla de cigarrillo, incluso está el símbolo de la muerte. Dice, fumar es dañino, pero la persona puede dejar. Entonces, ¿quién busca la muerte? No está buscando la muerte. Lo que está buscando es un poco de alegría, adormecer sus problemas. Pero termina un cigarrillo, parece que eso lo distrae, pero tiene que fumar otro para mantenerse igual. Y cada vez fumando más y más, igual que el alcohol. ¿Tú has visto una persona que está en un bar? Cuando está en un bar al comienzo puede estar medio tímido, medio retraído. Comienza a beber, se comienza a soltar. Comienza a reír. Dile nada. Comienza a llorar. Comienza a abrazar. Comienza a hacer cosas que nunca lo haría mientras está sobrio. Pasa el alcohol, se siente miserable. Y dice, ¿cómo es posible que pude haber hecho esto? Sí, lo hiciste. Pero allí yo me sentía bien. ¿Por qué? Porque estaba adormecido. Entonces quiero volver. Y vuelve y se destruye. Por eso Jesús presenta un camino diferente. Camino de la felicidad no es la búsqueda del placer. El camino de la felicidad tiene que ver con entrega. Felices los pobres en espíritu. Felices los que lloran. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Felices los que tienen un corazón puro. Felices los pacificadores. En conclusión, Jesús está diciendo, felices los que tienen un carácter. Un carácter semejante al de Cristo. Feliz es la persona que tiene una vida de paz. Y después de hablar Jesús del carácter, va a hablar del comportamiento. Nosotros hemos aprendido mal, hemos intentado invertir las cosas. Primero queremos que la persona se porte bien y después queremos que su carácter sea bueno. Jesús dice no, primero carácter, luego comportamiento. Porque si primero es comportamiento, es pura fantasía, es pura máscara. Hay gente que aparenta ser feliz, hay gente que se porta bien, pero por dentro está destrozado, la vida está destruida. Entonces Jesús dice, un buen carácter y luego un buen comportamiento. Después Jesús va a decir, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo voy a ser luz del mundo? Para ser luz del mundo, primero tengo que ser pobre de espíritu. Tengo que llorar por mis pecados, por mi arrepentimiento. Tengo que ser manso. Ahora sí puedo ser la luz del mundo. Y ahí Jesús coloca el asunto de su ley. Jesús vino para ampliar la ley, no para anular su ley, porque su ley son principios eternos que guían al ser humano, que le acomodan y colocan en armonía con Dios. Y luego de poder colocar la ley, trata otros asuntos morales hasta que llega el final. Y créeme una cosa, todos los que somos predicadores, todos los pastores, nos preocupamos por la estructura de nuestro sermón, pero lo más importante, ¿cuál es? El final. El final es importante. De nada sirve la buena estructura cuando no hubo un buen final. Cuando ustedes ven una película, ya les ha pasado alguna vez, están mirando, al comienzo no lo entienden, luego se pone interesante, pero lo que más importa, ¿qué cosa es? ¿Cómo termina? ¿Cuál es el final? Y a mí me encanta porque Jesús va al final de su sermón. Y ese final del sermón de Jesús es un llamado. Y esta noche yo quiero recordarte solamente el llamado de Jesús. Por eso voy a abrir la Biblia en el libro de Mateo capítulo 7. Y vamos al versículo 24 hasta el versículo 27. Mateo 7, 24 al 27. El texto bíblico dice así. Esta es la conclusión, recuerda. Este es el llamado. Este es el final. Este es lo último. Este es el cierre de su sermón. Jesús comienza. Cualquiera pues que me oye estas palabras ¿Es importante oír o no? Sí, es importante. Así que tú, si estás oyendo, felicitaciones. Solo que, aunque es importante, no es suficiente. Lo que estás haciendo hoy aquí es importante, pero no es suficiente. Porque Jesús dice, cualquiera que me oye estas palabras, cuando se completa, y allí continúa el texto, y las hace. No solo tienes que oír, tienes que hacer. No tienes que ser indiferente con aquello que escuchas. Aquel que oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y allí Jesús acabó. ¿Qué manera de terminar? Eso fue su llamado. Jesús elabora un sermón bonito y al final dice, las 2 horas que tú te has quedado escuchando va a tener sentido si aquello que oyes, haces. Porque si tú oyes y no haces, has perdido tiempo. Has escuchado, sí, pero no has hecho nada. No ha cambiado nada. Entonces yo quiero que entiendas, dice Jesús, voy a hacer aquí una ilustración y finalmente tú vas a decidir qué hacer. Y aquí Jesús coloca la historia de 2 hombres. A mí me gusta la historia que no tiene nombre. ¿Saben por qué? Porque las historias que no tienen nombre, yo puedo colocar mi nombre. Y tú puedes colocar tu nombre. Entonces, como no hay nombre, yo puedo decir, le compararé a... Entonces ahí coloco mi nombre. ¿Quién soy yo? ¿Prudente o insensato? ¿Sabio o necio? Entonces, para ver quién soy, yo tengo que analizar algunas características. Y en esta noche yo quiero darles por lo menos 3 características semejantes en estos 2 hombres. Primero, atención aquí. Dios, ahí en su palabra, Jesús cuando predicó su sermón, no está diciendo que uno es bueno y el otro es malo. No está diciendo. No está diciendo que uno es mejor que el otro. No está diciendo eso. No está diciendo que uno es pecador y el otro es santo o es una persona piadosa. No está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo es que uno es necio y el otro es sabio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en qué hace el necio y qué hace el sabio. Más primero vamos por las semejanzas. Segunda semejanza. O sea, como no me dice si uno es bueno o es malo, si uno es rico, si es pobre, simplemente me dice son 2 hombres. Aquí no está hablando de condición religiosa o situación religiosa, no está hablando de condición económica, no. Quiere decir que los 2 están en igual posición. ¿Está bien? Nadie es más importante que el otro. No es que uno es pobre, el otro es rico. No es que uno es pecador y el otro no lo es. No, son 2 hombres. Ahí estamos, que ambos son iguales. Segunda semejanza. La segunda semejanza es que ambos tienen que construir. Ambos. No hay opción. No es que si quiero construyo, si no quiero no construyo. No, ambos pueden construir. Otra semejanza. Ambos tienen material. A mí me gusta. No es que dice el uno porque tenía más dinero, fue y compró
mejor arena, mejor piedra, mejor puerta, mejor ventana. Y el otro, como era pobrecito y no tenía dinero, fue a regatear, fue a buscar lo más barato. No, los dos tenían materiales. Los dos tenían igual de materiales. Los dos tenían habilidad para construir. Los dos tenían los mismos materiales. Y número tres, los dos tenían que tomar una sola decisión. Una sola decisión. ¿Cuál la decisión? La decisión no era qué material usar. La decisión no era qué puertas voy a poner. La decisión no era cómo va a ser el techo. La decisión era dónde voy a construir. ¿Dónde? Si ambos tenían habilidad para construir, si ambos tenían material, pues la única decisión es ¿dónde? Y ahí Jesús dice, el prudente fue y edificó sobre la roca. Y el necio fue y edificó sobre la arena. Los dos un día recibieron tormentas. Y si ustedes se ponen a comparar el versículo 25 y el versículo 27, dice exactamente que los dos recibieron la misma calamidad. Lluvia, ríos, vientos, tanto el necio como el sabio. Igualito. O sea, la tempestad no fue, porque él es sabio, la tempestad va a ser menor. Porque él es necio, la tempestad va a ser mayor. No, la tempestad es igual. Pero la decisión marcó el destino. Decisión. Muy bien, a partir de ahora, como ya hemos visto las semejanzas, yo quiero que juntos aquí podamos encontrar seis lecciones muy específicas, muy breves. ¿Por qué Jesús contó esta parábola o esta historia al cerrar su mensaje? ¿Acaso para Jesús no hubiese sido más fácil decir, a ver, levante la mano todos los que me han escuchado y quieren entender o quieren aplicar eso a su vida? Jesús no hizo ese llamado. Jesús no hizo ese llamado de decir, ahora yo quiero que todas las personas vengan adelante, aquellos que van a obedecerme. No. Jesús deja abierta la posibilidad. Y dice, mira, tú vas a tomar la decisión de acuerdo a esta historia. Y aquí encontramos seis lecciones. Primera lección. Queridos, todos los seres humanos somos constructores. Todos. Porque esta historia no se trata de dos hombres, se trata de mí. Se trata de ti. Todos construimos en la vida. Pastor, ¿qué cosa es lo que construyes? Tú has construido tu familia, eres constructor. Tú construyes tu salud. Tú construyes tus relaciones. Tú construyes tu fe. Tú construyes tu vida. Entonces, no hay nadie que diga, yo no voy a construir. No, todos construimos. La pregunta es, ¿dónde construyes? ¿Dónde construyes tu salud? El necio va a construir su salud basado en su apetito. Yo como esto porque me gusta, ¿y qué importa si me muero? Me gusta. No importa, esto me gusta. Necio. Pero el prudente no va a construir en sus gustos. Su salud va a construir en principios. Dios te creó. Dios sabe cómo funciona tu cuerpo. Dios sabe que tú no fuiste creado para consumir sustancias. Dios sabe que tú no fuiste creado para fumar. Dios no te creó para beber alcohol. Dios no te creó para comer todo lo que tú quieres. Dios te creó y te dio salud y te colocó principios. Y la pregunta es, ¿sobre qué vas a construir tu salud? ¿Sobre tus gustos o sobre principios? ¿Sobre qué vas a construir tu salud? ¿Sobre qué vas a construir tu familia? ¿Sobre tus sentimientos o sobre un principio? ¿Sobre qué vas a construir tu fe? ¿Sobre supersticiones o sobre la palabra de Dios? Es interesante. Hoy la gente construye su fe más en supersticiones. Ah, pastor, hoy día me va a ir mal, mal en la vida. ¿Por qué? Un gato negro se me cruzó. Su fe es un gato. Vamos a poner una sábila ahí en la puerta de la casa para ahuyentar los malos espíritus. Tú decides dónde construir. Tú decides dónde creer. Hay gente que construye su fe en un horóscopo. Ah, mi signo es tal, mi color es tal, mi número de suerte es tal, así tengo que hacer, tengo que hacer. Porque su fe está construida sobre las estrellas. Entonces la pregunta ¿es confiable? ¿Puedes construir sobre la creación o sobre el creador? Ahí está la pregunta. ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Y saben qué cosa triste? Hay muchos que construyen sus creencias en Dios en la arena. Hoy me da tanta tristeza de ver a tanta gente que no lee la Biblia. Gente que solamente escucha lo que alguien dice. Gente que cree en un youtuber, en un influencer, en un líder, mas no analiza. Y cuando yo le pregunto, ¿por qué crees en esto? Ah, porque lo dijo fulano. Ah, porque lo dijo el otro. Ah, porque en YouTube tiene más visualizaciones. Ah, porque en TikTok eso está bombando, eso está de moda. No, tus creencias no tienen que estar fundamentadas en un líder, en un youtuber, en la influencia. Tus creencias tienen que estar fundamentadas en la palabra de Dios. No es así dijo fulano, es así dice la Biblia. Pero hay tanta gente que no construye sobre la roca. ¿Sobre qué construye? Sobre la arena. Todos somos constructores. Todos construimos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? La segunda lección importante es la siguiente. Solamente existen dos lugares para construir. Tú no puedes inventarte un tercer lugar. Solamente existe la roca y la arena. No hay un tercer lugar. Pastor, ¿puede haber un lugar donde tenga un poquito de los dos? No, no hay. O tú te guías por Cristo, o tú te guías por la palabra de Dios, o te guías por la opinión de los demás, o te guías por la presión de los demás, o te guías por tus impulsos, o te guías por tus deseos, o te guías por lo que Dios quiere. No existe un tercer lugar. O hago lo que yo quiero, o hago lo que Dios quiere. Esa es la segunda lección. Primero, todos construimos. Segundo, solo hay dos lugares. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice que nosotros somos llamados a construir sobre Cristo. Él debe ser nuestro fundamento. Pero ¿de qué sirve saber si finalmente no vamos a hacer? Tercera lección. La tercera lección es importante. Tú no puedes culpar a nadie donde construiste, porque tú elegiste. ¿Ustedes se dieron cuenta que en la vida siempre nos gusta culpar para sentirnos aliviados? ¿Por qué llegas tarde? Ah, yo llego tarde porque el tráfico es así. Sí, pero sabiendo que el tráfico es así, tú pudiste haber salido más temprano. Pero cuando yo culpo a otro, yo me siento aliviado. ¿Por qué fracasaste? Ah, yo fracasé porque las circunstancias se dieron. No, fue porque tú decidiste. Los seres humanos hemos inventado situaciones para que la responsabilidad no caiga sobre nosotros. El culpable es Dios. Yo me enfermo, Dios es el culpable. Yo no puedo decir, ah, yo me enfermé porque soy un desordenado en mi alimentación, porque yo no puedo dejar. No, Dios es el culpable. Otros no culpan a Dios. Todo lo que le sucede, el diablo es el culpable. Y muchas cosas son simplemente consecuencias de sus decisiones. Otras personas culpan al otro. Culpan y culpan y culpan. Porque ellos nunca creen de que sus decisiones son aquellas que determinan su base. Pues la tercera lección: no culpes a otro si un día tus relaciones caen, si un día tu familia, tu vida cae, si un día fracasas. ¿Por qué? Pueden haber circunstancias. La pregunta es, ¿sobre qué base has construido? Cuarta lección. Esta lección es importante entenderla. Tú puedes ser sabio al construir, pero el hecho de que construyas sobre la roca no evita los problemas. Y aquí hay muchas personas que tienen un concepto equivocado de qué cosa es construir en Dios. Yo conozco tanta gente que dice así: pastor, usted revisa mi vida todo estaba bien. Yo hago las cosas correctas. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué? La respuesta es simple. Porque vivimos en un conflicto y en un mundo de pecado. Y en una guerra, los inocentes mueren. En una guerra, el mal, cuando cae una bomba a un lugar, muere el bueno y el malo, el justo y el injusto. Y estamos en un mundo de pecado. Pero nuestro concepto es el siguiente: si yo elijo a Jesús, nada malo me va a pasar. Si yo me voy a Jesús, todos mis problemas se van a resolver. Y ahí aparece una predicación encantadora para multitudes. Y ahí aparecen por radio y por televisión. Y te dice así: ven a Cristo, tus deudas se acaban. Ven a Cristo, tus problemas se acaban. Ven a Cristo, tu vida está resuelta. Eso no dice la Biblia. Juan capítulo 16, versículo 33 dice así: en el mundo tendréis aflicción. Mientras estés en el mundo, Jesús no te garantizó que la tempestad no tocaría tu vida, no tocaría tus relaciones, no tocaría tu trabajo, no tocaría tu salud. Jesús no te garantizó que mientras estés en el mundo y vas a Él, tú estás libre. Ahora sí, yo ya estoy protegido. ¿Por qué? Porque ya elegí a Jesús. No, querido. Jesús en esta historia nos dice: el insensato y el prudente, aquel que está en la roca y aquel que está en la arena, ambos reciben lluvia, ambos reciben tempestades, ambos reciben tormentas, ambos reciben vientos contrarios, ambos se enferman, ambos mueren, ambos tienen tragedias. Y uno mira y dice así: entonces, pastor, ¿cuál es la ventaja de poder construir en Cristo? ¿Cuál es la bendición de poder construir sobre la roca si finalmente la tempestad va a venir igual que el insensato? ¿Qué ventaja tengo yo de servir a Dios? ¿Cuál es la bendición de poder seguir principios y al final voy a enfermar como el otro, voy a morir como el otro? ¿Y sabes cuál es la ventaja? El texto dice: cuando viene la tormenta, uno permanece y el otro es destruido. Dios no te garantizó que problemas van a llegar a tu vida porque construyes en Él. Dios te garantizó que jamás irás a caer. En las tormentas, Él será tu soporte. En las tragedias, Él será tu refugio. En el dolor, Él será tu consuelo. Cuando lleves cargando un ser querido allá a la sepultura, tú vas a llorar, aun cuando construyas en Cristo. Pero allí Jesús viene y te abraza y te dice: hijo, un día volverás a ver a esta persona, porque la muerte no es el final. Tú puedes tener problemas igual que todos, Pero si construyes en la roca, en medio de los problemas viene Jesús y dice, yo soy tu Salvador, yo soy tu Dios, yo soy tu refugio. Tú no vas a caer, porque cuando no tengas fuerzas, yo te levantaré, yo te cargaré, yo te llevaré. La ventaja es que tú no caerás. Tormentas pueden venir, pero permanecerás firme. La muerte puede venir, pero la muerte no es un punto final. La tragedia puede venir, pero eso no viene para acabar tu vida, porque Dios puede revertir las peores adversidades en grandes milagros. Entonces, la lección que aprendemos es que la tempestad puede venir tanto al insensato como al prudente. Lección número 5. Las tempestades revelan a quién servimos. Cuando Job enfrentó el dolor, él dijo, desnudo vine y desnudo me voy, pero yo no voy a dar espalda a mi fe. Yo voy a alabar a Dios en medio de la tempestad. Las tempestades en la vida revelan en quién confiamos. Y la última lección que yo encuentro aquí en esta parábola es linda. La sexta lección es que las tempestades pueden venir, pero no son eternas. Pasan. Entonces yo quiero hablar para ti, Julián, para ti, Juana, para ti, Raquel, para ti, Mirta, para ti, Sara, para ti, José, para ti, María. Las tormentas no duran para siempre. Hoy puedes estar pasando por el momento más oscuro de la vida. Los vientos son contrarios, una desgracia tras otra, una tragedia tras otra, un dolor tras otro. Y tú sientes que estás hundido. Estoy hablando para ti que estás en depresión, para ti que ya intentaste suicidarte más de una vez, para ti que la vida no tiene sentido, para ti que ves todo oscuro en la vida. Las tormentas van a pasar. Dios no nos garantizó que las tormentas no iban a llegar. Pero sí nos garantizó que las tormentas iban a pasar. No son eternas, pero aquel que construye sobre la roca puede decir como David, cuando ando por el valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Aquel que construye sobre Cristo puede decir, Él es mi amparo y fortaleza en el dolor. Él es mi amparo y fortaleza en la tragedia. Él es mi amparo y fortaleza en mi depresión. Él es mi amparo y fortaleza en la oscuridad de mi vida. Esa es la bendición de poder construir sobre Cristo. Y recuerda, la noche puede ser oscura, pero siempre fue vencida por un amanecer. Las tormentas pueden ser duras, pero siempre vendrá la tranquilidad. El problema es, cuando pasa la tormenta, ¿cómo está mi vida? ¿Destruida o fortalecida? Esa es la ventaja de construir sobre la roca que es Jesús. Por eso en esta noche, yo quiero hacerte un desafío muy especial. ¿Y sabes por qué me encanta esta historia? Porque en esta historia me dice que nosotros los seres humanos hacemos siempre las cosas al revés. Hacemos las cosas al revés. Cuando nosotros construimos, estamos preocupados. ¿Cómo va a ser la ventana? ¿Cómo va a ser las puertas? ¿Cómo va a ser el piso? ¿Cómo va a ser el techo? ¿Qué color va a ser pintado? Y Jesús dice, lo más importante es la base. Tratando para nuestra experiencia, los seres humanos nos preocupamos y decimos, ¿cómo voy a ser feliz? ¿Cómo voy a mantener unido mi matrimonio? ¿Cómo voy a hacer que mis hijos crezcan en el Señor? ¿Cómo voy a hacer que mi salud pueda estar siempre permanente? ¿cómo voy a hacer?
Y Jesús te dice, no te preocupes en las ventanas, no te preocupes en los vidrios, preocúpate, ¿cuál es tu base? Porque la base es aquello que no vemos. Y querido, la relación con Dios no se ve como las otras cosas. La relación con Dios se construye como base sólida. Es allí donde debemos colocar nuestra atención, nuestro interés, en Cristo. Que Él pueda ser la base segura de nuestra vida. Cristo, ¿sobre qué has construido hasta hoy? Y hoy quiero finalizar. Por la primera parte, como Jesús contó esta parábola. Jesús dice así. Sabio o insensato es aquel que toma una decisión. Y yo siempre desafío y digo a las personas. Yo siempre desafío a las personas así. Dios te ha hecho un ser libre y un ser inteligente. En tu libertad, tú eliges dónde construir. Tú eres libre para construir en tus sentimientos. Tú eres libre para construir en la opinión de los demás. Tú eres libre para construir en tus gustos. Tú eres libre para construir en la arena o donde tú quieras. Tú eres libre. Pero también Dios te ha hecho un ser inteligente. Y el inteligente es aquel que dice, yo voy a construir sobre lo sólido. Por eso es que la decisión más inteligente de la vida será colocar como fundamento a Jesús en todo lo que hacemos en la vida. La decisión más inteligente de la vida será usar nuestra libertad para construir sobre una base sólida que es Cristo. Tú eres libre, tú eliges dónde construir, pero por favor, toma la decisión más inteligente. Construye sobre Jesús. Un día la tormenta llega, un día la tragedia llega, un día la muerte llega. Un día llega para poder romper nuestras relaciones, para poder quebrar nuestra salud, para poder lanzarnos a un abismo oscuro. Pero si tú estás aferrado a Jesús, Él será tu consuelo, Él será tu refugio, Él será tu soporte, Él será tu Padre, Él será tu Dios. Y en esta noche puedes preguntarte, pastor, ¿qué debo hacer? Es muy simple. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. No tiene sentido oír y no hacer. No tiene sentido. No tiene sentido que hoy tú hayas dejado el calor de tu hogar para venir aquí, escuchar y volver así como entraste. No tiene sentido. No tiene sentido asistir a una reunión espiritual, cantar, orar, escuchar la palabra de Dios, pero ser indiferentes. No tiene sentido. Escuchar la palabra de Dios es importante, pero no es suficiente. Suficiente es escuchar y hacer. Por eso en esta noche yo te desafío a hacer. Porque en tu vida ya has escuchado muchos sermones. En tu vida Dios te ha llamado muchas veces. Yo no te estoy presentando a un Dios desconocido. Te estoy presentando a un Jesús que tú conoces, pero que hasta ahora no has hecho nada para tener una relación con ese Dios. Hasta ahora lo has escuchado de lejos y ha sido indiferente. Hasta ahora en tu cabeza está de que Dios existe, pero tú no tienes un compromiso con Él. ¿Quieres ser sabio? ¿Cuál es tu base? ¿Quieres ser sabio? Construye sobre Cristo. ¿Quieres ser sabio? No basta escuchar. Hay que tomar decisiones. Y en esta noche, yo quiero invitarte para que tomes la decisión más inteligente de la vida. Y la decisión más inteligente será usar nuestra libertad para construir sobre Jesús. Hoy te invito a traer tu vida a Jesús. Hoy te invito a traer tu matrimonio a Jesús. Hoy te invito a traer tu salud a Jesús. Hoy te invito no a traer tus problemas simplemente. Yo quiero que traigas tu vida. Y si en esta noche tú eres consciente de que necesitas construir sobre Cristo, te voy a invitar que tomes la decisión de entregarte a Él. Hoy tú puedes renacer para Jesús. Hay un lindo grupo de personas que ya está preparada para poder entrar a este tanque bautismal. Pero también aquí sentadas hay otro grupo de personas que todavía no han tomado esta decisión. Y hoy te voy a invitar para que hoy tome la decisión de entregarte a Jesús para construir tu vida sobre Él. De entregarte a Jesús para renacer. De venir a Jesús para que Él sea tu fundamento. Y esta noche, si tú estás estudiando la Biblia, si tú has sido invitado por alguien, si tú estás conociendo de Jesús, o ya tienes idea de quién es Jesús, pero estás lejos de la iglesia, y esta noche quieres decir: Señor, yo tomo la decisión inteligente de rendirme a tus pies. Levántate donde estás y ven aquí adelante, porque yo quiero orar por ti. Yo quiero orar para que Jesús sea el fundamento de tu vida, la base de tu vida. Entonces yo voy a preguntar: ¿quién será el primero en venir esta noche? ¿Es un joven? ¿Es una señorita? ¿Es una persona adulta? ¿Quién será el primero en esta noche en levantarse, venir aquí adelante para decir: yo quiero que Jesús sea la base y el fundamento de mi vida? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí. Ven, Dios te bendiga. Ven adelante. Ven. Ven esta noche. Ven a Jesús. Ven aquí. Aquí adelante. Los brazos de Jesús se abren todos los días para poder recibir. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué lindas decisiones. Vengan aquí. Ven. No vale la pena construir sobre nuestras propias inclinaciones y deseos. No vale la pena vivir la vida sin Cristo. No vale la pena construir nuestra vida sobre la muerte. Hoy tú tienes la posibilidad de poder construir sobre Jesús. Ven a Cristo. Yo voy a invitar a Raquel que venga para cantar. Mientras ella canta, yo te voy a esperar aquí. Yo no sé cuál es tu nombre, no sé cuál es tu historia, no sé las luchas que tienes, mas esta noche tú puedes rendirte a Jesús. Y esta noche tú puedes volver a casa diferente. Esta noche tú puedes renovar tu compromiso con Dios. Esta noche tú puedes decidir por Jesús. Pueden ocupar también este espacio aquí, por favor. Mientras Raquel canta, yo estaré orando por ti. Pronto. queridos, ustedes han sido hoy traídos por Dios. Y si esta noche ustedes están aquí adelante, es porque comprendieron que no es suficiente oír. Tenemos que tomar decisiones. Y esta noche hay un grupo de personas que ya tomó la decisión de poder nacer de nuevo a los pies de Cristo. Y si alguien aquí esta noche está preparado también para dar este paso de fe, aquí están los pastores para también registrar su nombre, para que hoy puedan volver siendo nuevas criaturas. Mas si aún no, esta noche estás preparado para ello, felicitaciones porque has tomado la decisión hoy de poder prepararte para ese momento. Dios bendiga tu decisión. Yo quiero hablar para ti que estás escuchando por la radio. Allá estás solitario. El Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Has escuchado tantos sermones y hasta aquí tú no has decidido qué estás esperando. Estoy hablando para un joven que hoy está viviendo perdido en el alcohol, en la droga. Y tú creciste conociendo a Jesús. Deja de autodestruirte y vuelve a Jesús. Estoy hablando para personas que han estudiado la Biblia. Tú has escuchado la voz de Dios, pero te falta tomar esta decisión. ¿Hasta cuándo vas a estar así en la indiferencia? Ven y construye sobre la roca. Estás en una red social, coloca aquí tu nombre. Coloca aquí tu decisión, yo acepto renacer. Estás escuchando por Radio Nuevo Tiempo. Acepta, tenemos un curso bíblico para ti. Queremos visitarte, queremos orar por ti. Si ya tomaste la decisión, busca una iglesia adventista del séptimo día. Ahí estaremos listos para recibirte, para darte la bienvenida y felicitarte por esa decisión. Mientras tanto, hoy aquí oramos por esas lindas decisiones. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque esta noche, una vez más, tu palabra fue abierta. Y una vez más, la semilla cayó en tierra que ya está preparada. Estas personas abren su corazón para permitir que el Evangelio pueda producir frutos de vida eterna en sus vidas. Somos conscientes que durante toda nuestra vida ya construimos sobre cualquier arena movediza, mas hoy miramos a Jesús y queremos que toda nuestra vida pueda estar construida en Él. Acepta estas vidas, acepta esta entrega. Abraza a tus hijos, dales tu perdón, la oportunidad de nacer de nuevo o de prepararse para ese nuevo nacimiento. Y cuando tú regreses, que por tu gracia todos podamos estar preparados para ir al cielo y vivir contigo por la eternidad. Pedimos tu bendición y pedimos que tu presencia pueda estar constantemente en sus vidas y que ellos puedan dar decisión hasta el fin. Entrego sus vidas en tus manos. Dales tu perdón, dales paz y salvación. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén y amén. Un hermoso mensaje el día de hoy en la voz del pastor Joel Flores. El tema número 5 con el cual estamos finalizando nuestra transmisión de esta semana. Una base segura. La gran caravana a renacer a los pies de Jesús ha llegado a la parte final. Nuestra invitación para usted, querido amigo, querida amiga, es que pueda aceptar a Jesús en su vida. Y si desea seguir conociendo más de Él, posiblemente el día de hoy recién usted sintonizó a la radio, se conectó a través de Facebook, alguna persona le invitó, le envió el link, y usted le pareció muy bonito el mensaje, y quiere seguir aprendiendo más del amor de Jesús en su vida. Aquí en Nuevo Tiempo tenemos un material preparado especialmente para las personas que inician el estudio de la Biblia. Este material titula La cura del pecado. Sería un gusto realmente poder enviártelo hasta la puerta de tu casa, sin costo alguno, gratuitamente, gratis como se diría. Solamente tienes que hacer una cosa: enviar la palabra La Cura del Pecado al 989-013-278. Y nosotros nos estaremos conectando contigo en los siguientes días para coordinar el envío hasta tu casa. ¿Está bien? Así que Dios te bendiga grandemente y gracias por haber disfrutado de esta serie de La Gran Caravana, Renacer a los Pies de Jesús. Queremos enviar un saludo muy especial a todos los amigos que están con nosotros a través de las diferentes plataformas. 103.3 FM en la ciudad de Lima, conectados muchísimas personas el día de hoy en su casita, posiblemente compartiendo con los amigos, y a las personas que están a través de Facebook de Radio Nuevo Tiempo Perú, muchísimas gracias. Ahí está nuestro amigo César Ramírez, Noemí Meléndez, Rosario Polanco, están solicitando también curso La Cura del Pecado. Recuerde que tienen que enviar esa palabra, La Cura del Pecado, envíenlo a ese número de WhatsApp que les voy a dar, 989-013-278, ¿está bien? Esa palabrita tienen que enviar ese WhatsApp. Ese número, regístrenlo en su celular como un contacto de alguien. En ese caso ponen ahí Nuevo Tiempo Perú, ¿sí? Escuela Bíblica. Y a ese número tienen que enviar nuevamente al 989-013-278. Muy bien. Para un servidor, Sergio David, ha sido un gusto acompañarles durante toda esta semana. El día de mañana posiblemente también, en la mañana se esté transmitiendo el último mensaje por el día sábado. Hoy en la noche finalizamos la transmisión, ¿está bien? El día de mañana en la programación de la Radio Nuevo Tiempo, posiblemente también ya en la mañana muy temprano, en las noticias, ustedes conocerán los últimos lanzamientos y también estaremos actualizando nuestra información. Así que vamos a estar al pendiente de la noticia de la transmisión del día de mañana. Por hoy hemos llegado a la parte final, hoy viernes 28 de junio. Un saludo especial, un feliz sábado y nos reencontramos en la programación de la radio Nuevo Tiempo. Buenas noches.
Los músculos disminuyen poco a poco su actividad y tras la relajación del cuerpo, la mente se tranquiliza, sumergiendo cuerpo y mente en un estado de bienestar.